Muy buenas tardes y bienvenidos como todos los días a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Este martes 7 de julio les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya como todos los días a esta hora, tendremos la participación de nuestra querida colega, la periodista Karen Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, y dándole ya la bienvenida, como siempre, a nuestra querida colega Cari Roque, no sin antes las gracias también a nuestro querido técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Millón y Pendaje, a Ofelia, a todos los que a esta hora, que son muchos, están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues noticias preocupantes. Luego de todo lo ocurrido con el director del proyecto Estado de SAT, me acaba de hacer mi compañero Pablo Alfonso, la entrega aquí, acaba de pronunciarse el Departamento de Estado. Específicamente, y cito así, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha confirmado este martes que unos 100 activistas pacíficos habían sido detenidos en Cuba el domingo. Y el, según dijo el portavoz del propio departamento, John Kirby, quien habló que estas detenciones preocupaban mucho, pero que no interferían en la próxima restauración de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. De acuerdo al portavoz, también habló que esto refuerza la necesidad de avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, porque creemos que la apertura de embajadas impulsará nuestra agenda de derechos humanos en la isla, abriéndola oficialmente. También, como habíamos hablado tú y yo en la preparación del espacio, Cari, horas antes, en hora de la mañana de hoy, en su cuenta de Twitter, Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado.
Embajadora ya en México.
Sí, embajadora y hasta ahora subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, pues se había manifestado su preocupación por el ataque contra Antonio Rodríguez.
Es lamentable lo que acaba de, y lo digo con toda honestidad, no sé en qué punto pueden creer ellos que la apertura de embajada va a minimizar los maltratos, las detenciones arbitrarias que, según el comité cubano, el de la coordinadora de Lizardo Sánchez Santa Cruz, menciona 563 detenidos en junio.
Exacto.
Estamos hablando de una cifra casi récord, porque aunque estén detenidos un día o dos días, pero son movimientos represivos que se producen dentro de la nación. Ya no vamos a hablar del caso de Rodile, que rompió los récords de lo último que ha podido ocurrir en Cuba en un tipo de agresión en solitario a un hombre totalmente desarmado y sin nadie que lo respaldara porque iba solo. Pero me llama la atención, yo quiero que alguien con coherencia me diga si cuando estén abiertas esas embajadas, que por cierto no sé si la de Cuba tendrá el nivel de embajada, porque hasta ahora lo que tengo entendido es que va a tener un una persona al frente de los negocios, de los asuntos de comercio, o sea, el agregado comercial no atenda, por el momento no creo que tenga rango de embajador, pero ¿en qué va a mejorar que haya una embajada con una bandera norteamericana o una sede con una bandera norteamericana si siguen ignorando que esto ya es una crisis de institución, Tomás?
¿Cómo no?
Lo que está ocurriendo con la oposición y con la sociedad civil cubana.
Cari, brevemente, y otra exclusiva de nuestro espacio, antes de ir ya con nuestro invitado, ya es oficial, el pasado 16 de junio, aquí en nuestro espacio, gracias a la colaboración de esa prensa independiente en Cuba, el periodista avileño, específicamente Manuel Lilo Alejandro Gutiérrez, habló de este triste caso de dos desertores del servicio militar que habían abandonado en una lancha, que se robaron hacia el país. Ya se conocen sus nombres, están presos en las Bahamas, recogidos por la Guardia Costera norteamericana y entregados a las autoridades de Bahamas. Ángel Luis Llorente y Joislendri Alfonso, quienes tuvieron la cortesía de hablar con Martín Noticias hoy en horas de la mañana. Esperemos que se tome en consideración lo delicado de su caso.
Bastante en consideración, porque son jóvenes que correrían otros riesgos. Bueno, ahí tienes lo que pasó con el ferrocemento, que también fue una exclusiva de Cuba al Día.
¿Cómo no?
Y están condenados a grandes, largas condenas de prisión. Y por último te comento, vamos a ver cuando ya el general Raúl Castro le da el visto bueno a todas las compañías navieras que quieren ir a Cuba. La última es Carnival.
¿Cómo no? Vámonos con otra exclusiva en nuestro espacio, Cari. El pasado lunes, aquí en este propio programa, tuvimos la participación del presidente de la Fundación Fran País con un trabajo que estaban realizando en la capital cubana. Habían logrado recabar 30 firmas de vecinos del municipio Arroyo Naranjo, específicamente en la localidad de Los Pinos. Estaban básicamente viviendo rodeados de aguas marginales, aguas negras, una situación bien delicada. Bueno, pues se ha producido un resultado pues que habla muy bien de esa sociedad civil que crece en Cuba. En línea telefónica, desde la capital cubana, Vladimir Ortiz, presidente de la Fundación Fran País. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes a usted y a todos los radioyentes.
Bueno, cuéntanos, Vladimir, después que hablamos el lunes, en los últimos días se ha producido un resultado. ¿Qué ha ocurrido con este reclamo de ustedes y este ultimato que le habían dado a la delegada del Poder Popular allí en Los Pinos, Arroyo Naranjo?
Sí, bueno, como ustedes conocen, esto fue una iniciativa de los vecinos en conjunción con algunos activistas de la Fundación Fran País, que también son residentes de la zona, que estaban indignados por la desastrosa situación epidemiológica en que vivían, producto de aguas bañales. La situación estaba aquí, bueno, había muchos casos de dengue, de fiebre, niños con fiebre, y ya los vecinos indignados recogieron firmas y fueron y se presentaron a la LA, se presentaron esas firmas a la LA y en tres días, o sea, lo que no habían hecho en dos meses, en tres días el gobierno, al día siguiente de nosotros hablar aquí en programa, se trajo las brigadas de agua, brigadas comunales, brigadas de aguas a la Habana, se desplegaron médicos y enfermeros con los trabajadores de la salud, con las bazucas, se fueron casa por casa, porque ya que había nueve casos reportados con fiebre, entre ellos cuatro niños, uno había estado ingresado en el hospital Leonel Pérez de Goyer, y entonces rompieron calles, pusieron tuberías, trajeron carros goma para destruir las aguas bañales, y bueno, también llegaron agentes de la seguridad del Estado a amedrentar a los activistas, diciéndole que podían ser procesados por amenaza, porque si lo volvían a hacer, porque bueno, querían poner como que ellos habían amenazado a la LA, cosa pero que en ningún momento fue así. De hecho, dime.
No, es que me sorprende. La seguridad del Estado fue amenazar a un grupo de ciudadanos que lo que está es haciendo una labor de profiláctica para evitar que la contaminación adquiera mayores proporciones y hasta cierto punto haciéndole un favor al gobierno para que se den cuenta de que tienen que arreglar las aguas, las tuberías, el acueducto. ¿Eso es motivo para que vayan a reprimirlos?
Bueno, ellos vinieron a ver específicamente a los dos activistas de la Fundación Fran País aquí, Eduardo Ramos Alaer y Armando Narciso Nova Esquivel, donde a ellos dos fueron los que ellos lo amenazaron, o sea, cogieron a los opositores pacíficos, a pesar de que fue una iniciativa de todos los vecinos, pero parece que para ellos, o sea, como fue organizado, ¿no?, la movilización ciudadana por los activistas de la Fundación, fueron a casa de ellos a tratar de amedrentarlo, de que no hubiera la próxima vez, porque ellos cruzaban por amenaza, porque supuestamente habían amenazado a la delegada.
Qué horror.
Pero bueno, al mismo tiempo se notaba que estaban temerosos, porque al mismo tiempo dijeron, no, esténse tranquilos, que ya eso se va a resolver. Y bueno, realmente fue así. Ya todo está solucionado porque, ya te digo, trajeron brigadas de comunales, brigadas de aguas de La Habana, rompieron incluso calles, pusieron tuberías, sucedieron las tuberías deterioradas. Lo que no habían hecho en dos meses lo hicieron a partir de lo hicieron en martes, el sábado se le presentó el documento y a los tres días lo lo hicieron.
¿Cómo
un
no?
Día después también de haber hablado en el programa.
Sí, cómo no. Vladimir, me recuerdo que cuando hablamos el lunes pasado aquí en nuestro espacio, tú tuviste la cortesía de incluso traer un residente de ahí de Los Pinos que no es miembro de la sociedad civil, que nos contó el caso que tenía niños, ancianas en la casa. Ustedes, con esta labor que ha sido exitoso el resultado, con la presión que ejercieron sobre las autoridades comunales y la jefa, la delegada del Poder Municipal, esta victoria que ha tenido la Fundación Fran País puede servir de ejemplo. ¿De qué le sirve esto en lo adelante, Vladimir? ¿Cómo ven ustedes esta señal y hacia qué los inspira?
Bueno, me parece que a través de esta vía de basarnos tradicional en las demandas más perentorias del cubano a pie, podemos lograr una mayor empatía con ese cubano a pie que sufre y tiene todas esas demandas sociales y económicas que son impostergables, ¿no? Y podemos lograr una mayor empatía con ellos. De hecho, ya ellos nos ven aquí, en esta zona, nos ven como representantes del pueblo ante las autoridades que durante 2 meses fueron apáticos completamente a la situación creada, que pudo haber ocurrido hasta un brote de epidemia. De hecho, una trabajadora de la salud reconoció que había, la situación era crítica, que se habían detectado 8 virus en la zona, entre ellos el dengue, con que había un niño incluso ingresado por dengue en el hospital de Honor Pérez de Gubierto. Me parece que es eso, llevarle al pueblo de que nosotros estamos a disposición de ellos para resolverlo con los problemas, porque es veces que hemos abusado mucho dentro de la oposición, lo hemos politizado demasiado, y ese cubano que lleva 56 años de dictadura es veces que no conoce lo que es un Estado de Derecho, no separación, lo que es separación de poderes, lo que es democracia. O sea, hay que explicarle eso, pero también hay que decirle que ese futuro que nosotros le queremos dar a ellos también va a ser un futuro de progreso económico y progreso social, para poder lograr mayor crecimiento de nuestra fila y de mayor apoyo en la lucha contra el régimen.
Muy inteligente. Además, el pueblo cubano está fumigado de política sin soluciones, y si ustedes se brindan soluciones y brindan una forma de que ellos crean en ustedes, magnífica labor. Creo que van por muy buen camino con el pueblo cubano.
Muchas felicitaciones, Vladimir, por este éxito. Me gustaría preguntarte, el ejemplo, hay agradecimiento por parte de los residentes de Los Pinos hacia ustedes, y como te pregunté anteriormente, me gustaría entenderme, ante tantos problemas sociales en otros municipios, ¿existe la perspectiva que la Fundación Fran País tome este resultado positivo y llevarlo a otras áreas de la realidad en otras partes de la capital cubana?
Sí, quería decirte sobre eso, que tenemos previsto este fin de semana hacer una actividad aquí entre los vecinos, lo que claro, sería una fiesta federista, sería una fiesta democrática de los vecinos que pudieron comprobar, ¿no?, que si pierden el miedo y son capaces de enfrentarse al régimen, se pueden lograr muchas cosas. Y es así que el pueblo vaya perdiendo el miedo y se vaya dando cuenta que es hora de que defiendan sus derechos por ellos mismos. Y en caso, sí, vamos a seguir en todos los lugares donde hay un problema, donde podamos convocar al pueblo, vamos a hacernos sentir y vamos a hacer llegarnos a ellos para organizarlo, para darle voz. Pero que ellos también sean partícipes. O sea, no solamente nosotros, tratar de que ellos también participen en esta lucha.
Cómo no, gracias, Vladimir Ortiz, presidente de la Fundación Fran País, y gracias y felicitaciones por este éxito que obtuvieron allí en esta demanda ciudadana en el barrio Los Pinos, allá en el municipio Habanero de Arroyo Naranjo. Cari, ya comunicación telefónica en la capital cubana con Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes y bienvenido como siempre. Marta.
Sí, discúlpame, es que yo estoy en la calle y los oigo un poquitico mal, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de comunicarnos.
¿Cómo no? Bueno, brevemente, Cari, yo aquí el saludo como siempre hacia ti, Marta, el afecto. Marta, acaba de pronunciarse el Departamento de Estado por todo lo ocurrido durante el pasado fin de semana, más de 100 activistas, damas de blanco, opositores, miembros de la sociedad civil arrestados, sumado a todo lo ocurrido, la agresión física contra el director de Estado de SAT, Antonio Rodiles, un pronunciamiento del Departamento de Estado a través del portavoz John Kirby. También, horas antes, en la mañana de hoy, pues Roberta Jacobson, que como todos sabemos, la hasta ahora subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, que condujo pues las riendas de la delegación norteamericana en este acercamiento bilateral, en su cuenta Twitter, pues expresó gran preocupación con todo lo ocurrido a Rodiles. ¿Cómo ves estos acontecimientos de última hora, sumado al reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, que anuncia un aumento de 563 detenciones arbitrarias durante el mes de junio? ¿Cuál es el escenario que tú avisoras, Marta?
Mira, discúlpame que no entré saludando, pero te estaba explicando que casi no los oía porque estaba en la calle. Un saludo primero que todo. Casualmente yo estoy en estos momentos sentada en el Parque Gandhi, donde se reúnen las damas de blanco los domingos. Y ha sido el domingo número 12 en que han tenido esta represión y sencillamente no ha pasado nada. O sea, el régimen continúa con esta represión y por primera vez es que oigo que alguien alza la voz para decir que están siendo atacadas estas mujeres y que los activistas han sido arrestados. Esto ha pasado domingo tras domingo, 12 consecutivos. Entonces creo que es la hora en que se den cuenta los que están negociando con Cuba que, como dijo Raúl Castro durante su discurso, va a cambiar lo que va a suceder con Estados Unidos, pero aquí adentro no va a cambiar nada.
Marta, hay un punto de incongruencia que yo no acabo de comprender, y es en la elaboración de este comunicado del Departamento de Estado, aunque muestra su preocupación, dice que no va a evitar continuar con la política establecida, el restablecimiento de las embajadas, porque eso va a ayudar a democratizar y a que Estados Unidos implemente una política que camine de mano de la democracia. Yo tengo una duda. ¿Piensan ustedes que esto puede significar un cambio cuando esté una embajada abierta? Porque hasta ahora, desde el 17 de diciembre hasta hoy, lo que ha habido es más represión, más golpiza, y ha subido notablemente el tono de la golpiza. Ahí tenemos el rostro de Rodiles.
Sí, exactamente. Mira, yo pienso que un poco ha habido preocupación por las embajadas, por las conversaciones, por todo esto, pero se han olvidado de la oposición interna y se han olvidado de la situación que tiene aquí en el país la oposición interna. Y de verdad eso es alarmante si se tiene en cuenta que en cualquier momento, con las situaciones que hemos estado viendo todos estos domingos atrás, en cualquier momento hay un opositor muerto, uno más de los que han habido, porque a Rodiles hubo que hacerle hasta un escáner de cráneo, porque probablemente pensaron que tenía un problema de fractura de cráneo, de la entrada de golpes tan grande que le dio este hombre por gusto. ¿Comprendes? No es más que por el odio que tienen sembrado dentro, por el odio que siembra a este gobierno adentro de todo aquel que tiene una posición especial con respecto al resto de ese pueblo que se está muriendo de hambre.
¿Cómo no?
Entonces, mira, creo...
Sino que quiero aprovechar una pregunta, Marta, en dos minutos que nos quedan por su importancia. Ante el incremento de la represión el pasado domingo, hombres opositores y otras organizaciones han anunciado, entre ellos Antonio Rodiles, Estado de Sat, y Jorge Luis García Pérez Antunes, de la Coalición Central Opositora y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que se unirán el próximo domingo en la capital cubana a la marcha dominical de las Damas de Blanco. Este escenario que han planteado otros opositores hoy, ¿qué tú crees que puede ocurrir?
Sí, mira, en primer lugar déjame decirte que los hombres no marchan. Quienes marchan son las mujeres. Los hombres se unen a las damas aquí en el parque después de que ellas terminan la marcha. La marcha va con las mujeres solas. Los hombres se unen a las damas cuando ellas terminan la marcha y cuando salen de la actividad que tienen, toda formación que tienen todos los domingos, van juntos con ella a la calle Tercera con las fotos de algunos presos con el fin de divulgarla. Ahí es donde los cogen presos y es lo que no le permite la policía política, ni a las damas de blanco, ni a los activistas de derechos humanos, porque la marcha se la permiten. Le permiten el conversatorio en el parque, pero ya cuando salen a la calle Tercera, que van específicamente allí a enseñar la foto, ya no les permiten estar juntos. Y pienso que sí, que es importante la cantidad de personas que las apoyen, no solo hombres, sino también mujeres, aunque no sean damas de blanco, es importante que las apoyen y es importante que se sepa que nosotros tenemos derecho a expresar nuestra opinión.
Cómo no, gracias Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, al frente pues de la red comunitaria de comunicadores comunitarios en la capital cubana. Las gracias a ti, Cari, como todos los días. Nos vemos de vuelta mañana miércoles a las 3, ya a mitad de semana. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, como siempre, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 7 de julio. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 7 de julio. En minutos, como siempre, nuestro invitado en esta sección de nuestro espacio. Pero antes, la presentación, como todos los días, hasta ahora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Mucho calor acá en el sur de la Florida.
Mucho calor y no parece que va a amainar. Así que vamos a tener que acostumbrarnos o pues vivir con un pedazo de hielo en la cabeza.
Bueno, Omar López Montenegro, ante todo lo ocurrido el pasado fin de semana, hoy la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional emitió su reporte mensual correspondiente al mes de junio, un aumento significativo. 563 detenciones arbitrarias por motivos políticos. También en el día de hoy, en horas de la mañana, Roberta Jacobson, la jefa de la delegación norteamericana en la aproximación bilateral para el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en su cuenta Twitter expresó preocupación por lo que le había ocurrido, el ataque contra el director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodríguez. Y hace unos minutos, según reportan las diferentes agencias cablegráficas, se ha pronunciado el Departamento de Estado norteamericano a través de su vocero John Kirby, quien ha dicho que hay una preocupación extrema por la detención de más de 100 activistas durante el fin de semana. Pero también el portavoz agregó que aunque estas detenciones preocupan mucho, no interferirán en la próxima restauración de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. También el funcionario dijo que, de hecho, esto que ha ocurrido refuerza la necesidad de avanzar en el restablecimiento diplomático porque creemos, y cito textualmente, que la apertura de embajadas impulsará nuestra agenda de derechos humanos abriendo canales oficiales. Mi pregunta hacia ti, Omar, ¿cuál es la diferencia en la actividad que realiza la CINA y la que puede realizar la futura embajada en Cuba? ¿Puede haber un mejoramiento?
Los canales oficiales ya existen desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso es un eufemismo hablar de esto y además, sinceramente, me parece ante un hecho de la gravedad, la cantidad de personas arrestadas, la gravedad de la golpiza Antonio Rodríguez, la violencia ejercida. Me parece que no es apropiado en un momento como este, pues entonces estar vinculando este hecho a la reapertura de las embajadas y al proceso político entre Cuba y Estados Unidos, porque primero, una cosa no tiene que ver con la otra, porque me parece aquí que hay una contradicción. Entonces, si estamos de acuerdo que el problema de la dictadura en Cuba es un problema entre el gobierno cubano y el pueblo cubano, entonces de ninguna manera se puede manipular este hecho y vincularlo al proceso de relaciones. Hay un proceso de negociaciones en las cuales, ¿qué más canales oficiales que hablar frente a frente con funcionarios cubanos? Una reunión sobre el tema de los derechos humanos. Así que en realidad no va a aportar nada más de lo que ha sucedido hasta ahora una apertura formal de embajada, puesto que le hemos dicho varias veces, tanto la sesión de intereses de Cuba en los Estados Unidos como la de los Estados Unidos en Cuba funcionan como si fueran prácticamente embajadas.
Por cierto, Omar, que no he visto alguna reacción de pocas reacciones de Europa ante todo lo ocurrido el domingo. Sí escuché a través de nuestro corresponsal en Alemania fuertes declaraciones de la Cancillería alemana con lo ocurrido con Antonio Rodiles.
Sí, como siempre la Cancillería alemana también. Hay que entender, una proclamación o algún pronunciamiento del Parlamento Europeo toma un poco más de tiempo, pues tenemos en cuenta que son un conjunto de países de la Unión Europea en sentido general. No hay, aunque se diga, no existe un gobierno europeo que pueda emitir una declaración inmediatamente ante un tema como este. Pero repito, y volviendo a punto, Gina, me parece que se merecía un poco más que una mención en Twitter, un hecho como este, y digamos una mención más enérgica y no tratar de utilizar este momento para, digamos, hacer un poco de propaganda sobre un proceso político que no tiene nada que ver con esto que está sucediendo.
Bueno, Omar López Montenegro, ante todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, pues el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, al frente del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, ha hecho un llamado el día de hoy a concentrar esfuerzos para apoyar a partir de este domingo en la capital cubana a las Damas de Blanco. Tenemos vía telefónica, comunicación en directo, allá en Placetas, Villa Clara, con Antunes. Antunes, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a ti, buenas tardes al colectivo de trabajo de Radio Martí. Buenas tardes a toda la audiencia, de manera especial a todos los que nos escuchan por cualquier día fuera dentro de Cuba.
Antunes, Omar y yo interesados en conocer en qué se trata esta estrategia que de convocatoria, de unidad, de apoyo a la oposición, a las Damas de Blanco a partir de este domingo. ¿Qué significa? ¿Cuál es la estrategia? ¿Van a ir ustedes al parque a apoyar a ella o marcharán junto a las Damas de Blanco? ¿Nos puedes adelantar de qué se trata?
Bueno, mira, yo creo quizás esto sea algo que debió hacerse antes, quizás es algo que debió realizarse. Pero bueno, sí, evidentemente esos, ante la gravedad de la situación que están afrontando las Damas de Blanco, que llevan 12 domingos consecutivos siendo salvajemente reprimidas por las hordas represivas de la tiranía comunista. Ante la gravedad de esta situación, la golpiza nuestro hermano Antonio Rodríguez, pero sobre todas las cosas también a partir de la última reunión, el último encuentro lo denominamos Encuentro Nacional de la Resistencia Interna, que se celebró este sábado último en la vivienda del líder opositor José Díaz Silva, del Movimiento Opositor de la Nueva República. Acordamos allí, donde participaron numerosos líderes opositores de diferentes regiones y provincias del país, acordamos allí redoblar, fortalecer el apoyo al Movimiento Damas de Blanco, a partir de esta situación que está creándose, que está siendo golpeada a la vista del mundo y ante la incidencia de alguna parte de la comunidad internacional. Y da la coincidencia que después de haber hecho el tiempo también, y en la hora siguiente, sin apenas haber puesto práctico, haber extendido, dar el conocimiento por el país a este acuerdo, ocurre el acto donde es golpeado nuestro hermano Antonio Rodríguez y son salvajemente revividos las Damas de Blanco. Entonces, el Frente de la Resistencia Cívica, el Lanzo Pablo Mayor, como bien tú dices, emite esta declaración, que no es otra cosa que hacer público lo que ya habíamos acordado, pero de una manera un poco más concreta, quizás más desesperada, más fuerte, más masiva, y ahí efectivamente no es el hecho de marchar, digamos, en nuestras provincias, en Holguín, Villa Clara, Cienfuegos o Santiago de Cuba, que también se está haciendo y también es importante. El problema es ir hacia allí, hacia Santa Rita, donde dice nuestro hermano Ernesto Borges, o Raúl Borges, su padre, se puede estar jugando el futuro de Cuba allí, donde están marchando estas heroínas, allí siendo reprimidas. Creo que es importante, como vimos todos, un grupo de valerosos opositores, entre ellos Antonio Rodríguez, Bertrand Escobar Morales, Ángel Moya, varios opositores Hugo Damián, nuestro patriota Hugo Damián, están marchando, no apoyando allí y están siendo violentamente reprimidos. Es decir, que lo que estamos convocando quizás no sea algo nuevo, no es algo novedoso, porque varios hermanos nuestros lo han estado haciendo, esa valentía. Queremos ahora masificarlos. Queremos masivamente, como diciendo, si golpearon a los hermanos Rodríguez y si reprimieron a estas 42 mujeres, venimos aquí a que nos hagan lo mismo. No vamos a marchar con ella, junto con ella en su periplo, pues ella tiene su reglamento, tiene su propia marcha, y esto es una marcha femenina. Pero vamos a estar ahí con ellas, Tomás. Y Omar, vamos a estar ahí con ellas, vamos también a hacer el signo de la victoria cerca de ellas, vamos a decirle al mundo, ellas mismas, que no están solos en su clamor, que la posición política pacífica cubana no es un grupo echado de mujeres que resignan y son reprimidas ante la presencia insensible, quizás, no sé, fría de la oposición, que no ha sido así en su mayoría, pero bueno, vamos a decirle, aquí estamos presentes y vamos a darle a la oposición y al movimiento Damas del Blanco, que por sí es el ícono, que por sí es, digamos, la cara más visible, vanguardia de la resistencia cívica dentro de Cuba, darle una nueva atómica que quizás pueda, ¿por qué no?, descargar en un... Bueno, no sabemos lo que puede ser, pero estaremos ahí, es importante, no lo estamos ocultando, quizás alguna gente dijera, pero ¿por qué lo dicen públicamente? No van a dejar ir, sí, vamos a intentar, vamos a hacerlo público, de todos modos, si algunos o a la mayoría no lo dejan intentar, será además un alto costo político que pagará el régimen, cualquier tipo de decisión también será un costo político, pero la rama de blanco hay que protegerla, hay que
Antunes.
Protegerla, son mujeres, son valientes, son nuestra vanguardia y hay que apoyarla. Así que estamos apreciando este programa. Gracias por haberme llamado, porque este programa es muy escuchado dentro de Cuba. A ti, compatriota, no importa si apoyas o no la política del presidente de Estados Unidos para con Cuba. A ti, compatriota, no importa si apoyas o no el embargo económico de los Estados Unidos. A ti, compatriota, si eres de un grupo o de otro, sea cual sea tu tendencia, te invitamos a ir allí. Allí al Santa Rita, donde se está jugando quizás el destino de Cuba.
Antunes,
si un grupo, algún comando, no. Algún movimiento, alguna organización, envíame 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, los que puedan ir, estamos allí, ofrecemos nuestro cuerpo, con nuestra presencia, digamos, este movimiento de Amar Blanco, apoyamos a esta reina de mujeres y digamos, damos un mensaje de rebeldía, de resistencia cívica frente a la represión totalitaria.
Antunes, me gustaría hacerte una pregunta en este punto. De hecho, en algunas conversaciones previas, el reglamento de las Damas de Blanco no prohíbe a nadie marchar detrás de ellas. Yo creo que sería una buena iniciativa, pero la pregunta es referente a algo de lo que tú mencionabas anteriormente, y por supuesto que no podrás decirlo con detalle, pero ¿tienen previsto algún plan de contingencia en caso de que el régimen quiera arrestar a todas las personas antes que lleguen? Porque muchas veces estas convocatorias pues se quedan en el llamamiento y entonces el régimen cerca a la casa de los activistas y no los deja salir. En este caso, ¿han pensado en algo más, aunque no tengas que decir los detalles? Y la otra pregunta es, ¿cuánta gente más o menos están pensando que pudiera participar en apoyo a las Damas de Blanco?
Pero yo te voy a decir algo más, muy, muy importante pregunta. Apenas solamente hicimos esta convocatoria, la hicimos pública, el teléfono de mi vivienda ha sido, no sé si ustedes han notado, ha sido prácticamente interferido, quien llama allá no se oye nada en ese tiempo, estoy usando el móvil, que por cierto tiene serias dificultades, tengo que hacer un esfuerzo, desde la vez de mucho las preguntas de ustedes, pero sí, estamos precisamente trabajando en la organización de esta convocatoria. Ya la hicimos pública, pero además de ello, a continuación, estamos ultimando este grupo de este. Estábamos antes con nuestro hermano Ángel Alberto Escobedo Morales sobre esta situación. Y sí, cómo no, y haremos táctica de contingencia, porque sabemos que el régimen sabemos que el régimen quiere y pretende amoldarse a las calles como algo importante, porque sabe que esas calles donde se está jugando está el escenario importante de lucha, y ahí donde las Damas de Blanco los han derrotado, fue allí en las calles y no en otro lugar, donde las Damas de Blanco junto a la a Titanic de Huelga de Guillermo Fariña, las que reivindicaron Zapata, las que obligaron al régimen a sentarse con al menos con la iglesia y cerrar a un grupo de hermanos, a un grupo de hermanos nuestros. Vamos a ver qué sucede. De todos modos, vamos para ahí, no vamos a apartarnos. El régimen va a provocar, va a tratar de hacer alguna medida para desenfocarnos, desviar nuestra atención. Pero bueno, quiero que sepan que vamos a persistir, a trabajar táctico y estratégicamente, porque se está jugando muy importante en este momento acá dentro de Cuba, y creo queremos contar con el apoyo, como siempre ha sido, el apoyo y la solidaridad de ustedes, que siempre han sido nuestras voces y han luchado, han marchado esta rama domingo por domingo, porque lo han hecho con el micrófono, están poniendo el micrófono, poniendo la posibilidad de para que ellas hablen, enviar su aliento, su respeto y su consideración, es decir, pero ahora los que estamos acá en Cuba, los que podemos hacerlo, los que nos separan unos kilómetros de estas valientes mujeres, a pesar de las dificultades, a pesar de la carestía, a pesar de todo lo que pueda significar la represión, podemos, ¿por qué no, compatriotas? Podemos hacer un esfuercito y podemos convertir este movimiento en algo más importante, podemos darle un apoyo mucho más fuerte que el que hemos venido, Obviamente, la Dama de Blanco ha sido el ejemplo a seguir, nuestra inspiración en esta lucha. ¿Y por qué no? Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ir allí al mar, a Santa Rita, a demostrar a la tiranía que allí estamos también y que estamos prestos a recibir las golpizas, las palizas. No vamos allí a provocar, pero vamos allí a hacer un ejercicio cívico. Vamos a decir las claves son del pueblo con nuestra presencia allí.
¿Cómo
vamos,
no,
con todo respeto, sin ánimo ninguno de tercer en la titánica misión de estas mujeres. Y si en algún momento determinado el movimiento de la Mano Blanco con su indiscutible líder, Berta Sol Luis Arriba, vamos a desfilar junto con nosotros, porque estamos en una nueva etapa maravillosa, desfilaríamos con ella. Pero si nos dicen, de esta cuadra para acá, permanezcan, también lo haríamos con la gente que nos caracteriza.
¿Cómo no?
Allí vamos.
Antunes.
Vamos a tener obediente a lo que hay que estar, pero estaremos presentes.
Antunes, dos preguntas. Creo que quiero abundar en algo que preguntó Omar, que creo que es importante. En la cuestión numérica, ¿qué expectativa tienen ustedes? El evento dominical de las Damas de Blanco ya es perseguido hasta por la prensa internacional, gente que llegan, personas que incluso visitan a Cuba. ¿Cuán importante es lograr el mayor número de opositores? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes, participantes? Y la segunda, tú has convocado esto a nombre del Frente Nacional de Resistencia Cívica, pero ¿cuán incluyente es esto para otras organizaciones?
Mira, Omar, voy a ser sincero, no tengo la idea de cuántas personas pudieran asistir. Y le convocó el Frente porque fue el Frente el que se lo ocurrió como tal hacer este documento. O sea, la convocatoria del Frente, yo creo que sí pudiera, que puso fue el documento y puso las palabras. Pero esta convocatoria estoy seguro de que ha estado en la mente y ha estado en el corazón y es el deseo de cualquier líder que haya allá dentro de Cuba. Hace apenas dos días antes de esta última brutal represión, dentro de la vivienda de Antonio Rodríguez, precisamente un sinnúmero de organizaciones y otras que estaban presentes apoyaron la idea de este proyecto de amnistía que está promoviendo nuestro hermano Antonio Rodríguez y del que todos nos hemos hecho eco. No sabemos lo que puede suceder allí, no sabemos cuál va a ser el pienso que pueden ser centenares de personas. Es lo que esperamos, porque hermanos hay fuerza numérica en Cuba. Yo lo decía en el exilio, decía ustedes cuando estaba por allá, en Cuba creen que los únicos opositores son esos que ustedes ven marchando por las calles. En Cuba no creen que las únicas disidencias es esos que ustedes ven quizás en una foto, no. En Cuba hay miles y miles de opositores. Miles y miles de opositores. Lo que sucede es que hay una tenebrosa policía política que se encarga de distorsionar la imagen de lo que sale dentro de Cuba, que pueden desfilar o salir a la calle o hablar un sinnúmero X de personas. Pero si todos los opositores, usted le pone uno detrás del otro, usted puede estar seguro, y los opositores activos, abiertos, que estarían de la punta de Maicí. Eso no quepa duda. Por tanto, Omar, vamos a adelantarnos a los acontecimientos. El régimen está también pensando para tratar de apagar o contradecir la acción numérica que podamos dar. A lo que sea seguro el mundo, Lo que sí le aseguro al pueblo de Cuba, le aseguro a Raúl Martí y a ustedes que en este momento me están entrevistando, es que va a ser una convocatoria fuerte, va a ser masiva, el rey va a tener que sacar de salto a las calles, van a tener que partir otras tabiques más, porque hay muchos tabiques que están ahí, van a ponerse allí para que también los parte, como lo hicieron en el caso de nuestro hermano Antonio Rodríguez, y que las damas de blanco, a partir de este domingo, van a tener un apoyo muy singular, un apoyo mucho más concreto, y un apoyo mucho más físico y presente que ustedes han venido teniendo, apoyo que ha sido muy importante. Pues le doy las gracias a Antonio Rodríguez, le doy las gracias a nuestro hermano Ángel Escobedo, a nuestro hermano Germán, porque ya también han hecho a nuestro hermano Raúl Borges, que ha estado durante más de 11 domingos, permanentemente, domingo por domingo, siendo arrestados, siendo desaparecidos, golpeados, escondidos en lugares y hospitales, y sobre todas las cosas, quiero que el mundo lo sepa, muchos de tus hermanos han tenido que dormir jugando en las calles, dormir en parques, dormir en iglesias, dormir sabrá de dónde, para evitar la cacería represiva, el contrario se hace desde el día anterior, debe estar allí presente. Pero que sepan que no solo ellos, ahora seremos también nosotros, muchos más, los que nos sumaremos a esa importante actividad y estaremos allí presentes diciéndole: Berta Soler, ustedes, damas de blanco, estamos aquí con ustedes.
Cómo no, gracias Antunes, Jorge Luis García Pérez Antunes, de la organización de, líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, en este anuncio público en el día de hoy que se sumarán a partir de este domingo a la marcha de las Damas de Blanco allá en Santa Rita. Omar López Montenegro, en los dos minutos que nos quedan, ¿qué se puede hacer? Tú hablabas de la efectividad. Evidentemente, pues ya se ha hecho público el anuncio. El gobierno estará ya tramando su estrategia para evitar lo que es muy importante para la masividad de miembros de la oposición, un evento que ya es tradicional como cada domingo. ¿Qué se puede hacer para evitar lo que siempre ocurre? Las detenciones, evitar que salgan de la casa, evitar que se cumpla el objetivo.
Bueno, tramar una contraestrategia para la estrategia del gobierno. Es decir, en muchos de los casos la oposición funciona con un gran nivel de coraje, un gran nivel de voluntad, pero lo que falta es este nivel estratégico. Lo primero que hay que hacer es estudiar los patrones del régimen anteriormente. ¿Qué hace el régimen todos los domingos? Cerca a las casas. ¿Cuál es el patrón del régimen para tratar de impedir? Y a partir de ahí entonces elaborar la oposición su propia estrategia. Pues si cerca a la casa no duermen en esa casa, duermen en otra, como mismo decía Antunes, que alguna gente duerme en iglesias, en parques, buscar casas alternativas. Todavía hay tiempo para preparar una serie de cosas, pero yo creo que para un evento como este tienen que abordarlo con una visión estratégica. La otra cosa es buscar alianzas, hablar con otras organizaciones, sobre todo primero hablar con Berta Soler, supongo que a lo mejor hoy este programa, que una de las damas de blanco. Yo creo que ese concepto de que la gente no pueda marchar, creo que de alguna manera tiene en algún momento que desaparecer, porque el verdadero apoyo va a ser cuando se vea la cantidad de personas marchando. Las damas pueden ir en un bloque delante, los demás detrás. No sé, eso está a decidir por la oposición. Pero creo que el patrón de las actividades de la oposición, que generalmente siempre son actividades de la oposición y no del pueblo, también hay que romperlo. Hay que salir, hablar con la gente, buscar simpatizantes que no pertenecen a organizaciones e invitarlos a participar. Así que hay muchas cosas que hacer, pero hay tres principios básicos en cualquier acción no violenta, cualquier campaña, que se llaman unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Gracias, Omar, como siempre, un placer, y te esperamos mañana, como siempre, aquí, mitad ya de semana, miércoles, en nuestro espacio Cuba al Día. Veremos, a ver, Dios mediante, que no haya violencia ante la convocatoria este fin de semana por parte de las organizaciones en apoyo a las Damas de Blanco. Las gracias, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaje, y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente. Mañana a las 3, como siempre, Cuba al Día, aquí en Radio Martín.